Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Sergio Negrete y Víctor Aramburu. Un podcast de 40 decibeles.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cuentas Claras. Como siempre, me da mucho gusto que nos estén acompañando y también me da mucho gusto saludar a Víctor Aramburu. Víctor, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Paulina, bien, gracias. Hola, Sergio. Hola, Adolfo, y pues hola a los que nos escuchan.
Así es, también saludamos con mucho gusto a Sergio Negrete. Sergio, ¿a ti cómo te va?
Muy bien y encantado. Creo que siempre digo encantado. Un día voy a cambiar eso, pero la verdad es que estoy muy contento siempre de estar en Cuentas Claras. Entonces, gracias. Gracias, Pau. Gracias, Víctor. Gracias a nuestro productor, ahora Adolfo, a 40 decibeles y sobre todo, siempre, a los que nos están escuchando.
Así es, siempre agradecerles que nos sigan escuchando y bueno, listos ya para hacer Cuentas Claras de un tema más. Y en este caso, pues bueno, prácticamente yo creo que desde pues 2017 que vimos que el tipo de cambio peso dólar llegaba o sobrepasaba la barrera de los 20 pesos que no habíamos visto romperla, pues nos acostumbramos ya creo que a verlo sobre esos niveles. Evidentemente hemos tenido ciertos periodos de volatilidad, pero ya casi hemos dado por descontado que el tipo de cambio peso dólar se mantiene sobre los 20, con algunas fluctuaciones dependiendo de episodios de los mercados o incluso algunas notas, etcétera, pero pues nos hemos mantenido ahí e incluso creo que ahora hasta ha sido pues motivo de presunción, llamémosle así, por parte del presidente, esta estabilidad que él llamaría de la moneda mexicana. Pero ¿qué es lo que nos mantiene en estos niveles o por qué ya nos acostumbramos en ese aspecto, Víctor, a esta cotización que pues en otro momento quizá habríamos visto pues quizá como elevada, ¿no?
Pues sí, elevada, pero bueno, la primera pregunta que yo creo que habría que hacer es pues ¿para qué quiere un extranjero o un mexicano pesos, no? Entonces, ¿y qué es lo que hay detrás? O sea, ¿por qué la gente demandaría pesos? Entonces, las razones pues pueden ser varias. Si pensamos, por ejemplo, un migrante, pues para mandarle, cambiar esos dólares que gana en Estados Unidos y pues mandarle pesos a su familia, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en alguien que compra petróleo en el exterior, se lo compra a México, pues necesita pesos para pagarle a Pemex. Entonces, cambia esos dólares principalmente, ¿no? Podrían llegar a algunas otras divisas, pero pues cambia esos dólares por pesos. Lo mismo, pues no sé, quien compra manufacturas, en general de lo que para las exportaciones mexicanas, o un gringo spring breakero, ¿no? Que se viene de vacaciones, o algún europeo, pues cambia sus euros, cambia sus dólares y viene a México. Entonces, pues, ¿qué es lo que hay detrás? Por una parte, pues son transacciones, y por otra parte, pues lo que produce en México. Ahora, ¿cuál es lo que produce en México principalmente, ¿no? O sea, ¿qué tanto lo valoran los extranjeros? Pues ya dijimos playas por una parte, recursos naturales y pues básicamente gente, ¿no? Ya sea que los exportemos literalmente a la gente a Estados Unidos como migrantes o en manufacturas producidas en México hacia el exterior. Y pues eso es realmente lo que está atrás del tipo de cambio. Bueno, eso y más la política monetaria, ¿no? De la cual también ya hemos comentado, bueno, pues que sí. El Banco de México mantiene unas tasas altas que estas, bueno, se propagan al resto de la economía, pues el país se vuelve atractivo, entonces nuevamente los extranjeros para las inversiones demandan pesos, ¿no? Cambian nuevamente sus divisas y pues los depositan aquí. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás? Pues la demanda, ¿no? Por esto. Entonces, por ejemplo, digo, está ese episodio justamente cuando llegamos a tener cierta volatilidad fuerte, ¿no? Y que cayó, y cambió, se fue hasta 25 pesos. Pues en buena medida porque durante la pandemia, porque pues en el exterior no se estaban demandando, ¿no? los bienes y servicios que produce México. No venía gente, ¿no? Del exterior de vacaciones. Entonces, ¿para qué quiero pesos? El precio del petróleo llegó a tener hasta precios negativos. Entonces, ¿para qué quiero pesos? Y pues finalmente pues lo que queda atrás, o sea, entre muchas otras cosas, así por un lado está la política monetaria del Banco de México, sí, por otro lado está nuestro producto de exportación ya desde hace varias décadas, ¿no? Que también es la gente que mandamos a Estados Unidos, pero pues también es la planta productiva, ¿no? De alguna forma, pues hemos visto cómo se ha recuperado, ¿no? Y se ha apreciado fuertemente, o sea, muy atado también al fenómeno de la inflación, el precio del petróleo, y pues dentro de todo, pues es algo que seguimos produciendo y es algo que seguimos exportando y que les mandan del exterior. También hemos visto cierto cambio en el patrón de consumo de la gente, o sea, sí sigue llegando el flujo de turistas, aunque no como quisiéramos y no como era antes de la pandemia, aunque bueno, ya eso más o menos se ha ido restableciendo, no a los niveles que quisiéramos, pero pues sí, sí sigue llegando gringos, brinqueros y europeos a Tulum, ¿no? Entonces siguen demandando pesos. Y pues también ha habido un cambio en general en todo el mundo, ¿no? O sea, hemos visto que hay escasez, que es lo que está un poco atrás también de la inflación, pues de algunas manufacturas que se producen también aquí. Entonces, pues se siguen demandando pesos para podernos comprar esos bienes, sobre todo. Hemos visto pues, que en Estados Unidos hay escasez de coches y pues es una parte importante de las exportaciones de México, ¿no? Particularmente el sector automotriz. Pues eso es todo lo que hay detrás, de que haya habido cierta estabilidad en el tipo de cambio pues ya desde hace varios años. Y pues, ¿qué tiene que ver en parte pues con la estabilidad macroeconómica? Pues que se ha mantenido con todos los malos presagios, ¿no? Que vienen desde 2006, que llegaba López Obrador, que iban a endeudar al país y que esto iba a ser una catástrofe. Pues nada de eso ha sucedido, ¿no? Después de 3 años, a pesar de que tenemos una crisis fortísima, ¿no? No vista en los últimos pues, casi 90 años, ¿no? Desde la Gran Depresión, pues no se materializaron esos malos presagios. Hay estabilidad macroeconómica y pues otras cosas no han cambiado. O sea, la migración finalmente pues sigue, la gente que ya se fue ya se quedó allá y sigue mandando remesas a su familia y cada vez más grandes. Como les comentaba, bueno, pues está el tema del sector exportador que pues, nos ha beneficiado la pandemia con el cambio en el patrón de consumo. Y pues no se ha recuperado todo el sector turismo, aunque pues tampoco fue una catástrofe, o sea, ahí la llevamos más o menos, y eso pues es lo que ha permitido. Y bueno, y finalmente, pues es la estabilidad macroeconómica, no, a lo mejor no tenemos las tasas de crecimiento que quisiéramos, pero pues tampoco es que estemos en una crisis en el sector real, ¿no? Ni tampoco en el sector financiero, entonces pues eso es lo que ha permitido mantener esta estabilidad.
Sergio, ¿tú verías o conceptualizarías, digamos, este nivel cambiario como estable? ¿Coincidirías en ese sentido con Víctor?
No, a ver, coincidí muchísimo con Víctor. Y es que realmente a veces coincidimos mucho más de lo que parece, ¿no? Porque somos analistas económicos, somos economistas los tres. Y entonces, bueno, mucho de que las remesas y de que si la balanza comercial, el petróleo es una variable importantísima, pienso yo, he encontrado gente que no está de acuerdo, pero para explicar la paridad, sobre todo la paridad del momento, el corto plazo, vamos a decirlo así, y ahorita el petróleo está rozando, el petróleo mexicano, no el Brent, ni el West Texas, está rozando $85 el barril, niveles no vistos desde 2014. Entonces, para mí eso explica mucho de la fortaleza actual del peso, pero el hecho es que el peso sí estaba muy, muy estable. Ahora, en donde no estoy de acuerdo con Víctor, pues es que hemos tenido crecimiento. Pues no lo hemos tenido en estos 3 años en promedio. En 2019 hubo una contracción de menos 0.1. En 2020 hubo una contracción de menos 8.2. Y en 2021 tuvimos un crecimiento de 5. Entonces, bueno, ahora sí que el promedio pues no da. Las causas, pues ya las hemos platicado en otros casos, pero el hecho es que no se puede hablar de que la macroeconomía está bien con 4 millones más de pobres y con un crecimiento negativo promedio y con un crecimiento esperado para este año bajo. O sea, el crecimiento, el nivel de PIB, de 2018, pues no lo vamos a tener quizá en 2023. Y de PIB per cápita, bueno, entonces, bueno, pero el hecho es que el peso está estable. El hecho es que el peso cierra el sexenio de Peña Nieto, 30 de noviembre de 2018, en 20 pesos 45 centavos, más o menos el interbancario. Yo hablo de interbancarios, no de ventanillas, que obviamente es lo que la gente ve, pero este es el tipo de cambio al mayoreo, vamos a decirlo así. Y en estos días, o el día de ayer, Banco de México lo que nos informa es que está en 20.50. 5 centavos no es nada, o sea, francamente es de risa, o sea, y eso puede cambiar de un día para otro, ¿no? O sea, tenemos el tipo de cambio nominal prácticamente igual ahorita, 2022, que al inicio del sexenio, que es algo que presume mucho López Obrador, que dice, a veces cuando le conviene habla del peso fortachón, y si no habla del peso estable, habla de uno, pero siempre anda como chuleando, ¿no?, la evolución del tipo de cambio. Y se entiende mucho, o sea, él es un hombre que nació en 1953, creció con el tipo de cambio fijo, creció pensando que ahora sí que el tipo de cambio era un termómetro para el desempeño, no solo de la economía, sino del presidente. Entonces, recordamos nosotros, porque, bueno, al menos yo tengo más edad que ustedes, pero esto de si se mueve el tipo de cambio, pues hay que cambiar de tipo, ¿no? O presidente que devalúa, se devalúa. Todas estas frases que reflejaban el sentir popular de que el tipo de cambio era un reflejo del desempeño, reitero, no solo de la economía, sino del gobierno, del presidente. Lo que no dice López Obrador, y esto es muy importante decirlo, es que él tumbó al peso antes de tomar posesión con la decisión del aeropuerto. Antes de la decisión del aeropuerto, cuando estaba el peso en 18 pesos con 77 centavos. Entonces, el anuncio del aeropuerto lo tumba 2 pesos, lo manda arriba a 20 pesos 63 centavos poquito antes de que tome posesión y se recupera un poquito en los días subsecuentes, por eso cierra en 20.45. O sea, su comparativo de López Obrador, no sé si a propósito, no lo sé, debería de ser con lo que él provocó al anunciar la decisión del aeropuerto. O sea, su comparativo no debe de ser 20.50, pues, debería de ser 18 con 80, con 70, y ese tipo de cambio nunca lo hemos vuelto a ver. Ese nunca ha regresado. A ese nivel nunca ha vuelto este sexenio, y pues supongo que nunca va a volver. Ahora, apuntando a otra cosa adicional, ha habido largos periodos de estabilidad cambiaria en México. O sea, ahorita se nos olvida, pero entre 1998 y 2009, el peso estuvo fluctuando entre 10 y 11 pesos por dólar prácticamente, incluso a veces abajo de 10, en 9 algo. Y luego de la crisis financiera global, entre 2009 y 2014, estuvo fluctuando entre 12, 14 pesos por dólar por años. Lo que pasa es que hubo una fluctuación, una depreciación constante desde 2014 hasta 2017 por dos factores, petróleo y Trump, que nos pegaron durísimo. Entonces, pero esta se nos olvida, pues, que hay largos periodos de estabilidad nominal en el peso. Y creo que estamos en uno de esos. Y por cierto, esto es una opinión personal, ya lo veremos hablaremos de eso cuando toque. Creo que este año se va a acabar. O sea, creo que finalmente va a alcanzar el destino al peso mexicano, y que se va a ver una fuerte depreciación, llamémosle permanente, no como a la que hubo por COVID, que sí lo lanzó hasta 25 pesos con 30 centavos, pero bueno, eso es futuro, eso es pronóstico, y pronosticar el tipo de cambio, y vaya que lo sabemos, no es nada sencillo. La cuestión aquí es que ahorita sí hay un factor, hay varios factores golpeando al peso, la incertidumbre, el bajo crecimiento, lo de la reforma eléctrica, pero también hay factores a favor, remesas, ya las dijo Víctor, y destacó igual que Víctor, el precio del petróleo. Entonces, bueno, pues hay jaloneos de oferta y demanda de toda clase de variables, por eso es tan difícil pronosticar el tipo de cambio. A mí cuando me dicen en clase que cómo pronosticar el tipo de cambio, siempre les digo que hay dos instrumentos que yo recomiendo, que es la bola de cristal o la cuija. O sea, que cualquiera de los dos les van a dar resultados igual de buenos que el analista más sofisticado que uno se pueda imaginar. ¿Por qué? Porque siempre entran variables de todo tipo. Lo sabemos perfectamente nosotros. Pues, pero me acuerdo mucho el que le jugó al Nikkei fuertísimo del Banco Barings, que quebró a raíz de esas jugadas. Y lo que no le entró en la ecuación del analista, que era muy brillante al parecer, fue que temblaba en Kobe, que iba a haber un temblor en Kobe, en Japón, que tumbó al Nikkei. O sea, todo su modelo de pronóstico, pues lo tumbó un temblor. Entonces, son esa clase de cosas, pues, que sabemos que existen en abundancia en las economías. Y bueno, pues, ¿para qué hablamos de COVID y del temblor? Pues hablemos de COVID. Entonces, bueno, a ver qué ocurre, pero no me asombra que el presidente se aferre al tipo de cambio por razón mental, llamémosle así, de que él así creció, está acostumbrado a visualizarlo de esa manera, y por razón de que sí puede hacer la trampita de referirse al final de Peña Nieto y compararlo con su desempeño. Entonces, pues no tiene crecimiento para presumir, no puede presumir reducción de la pobreza, porque hay 4 millones más de pobres, no puede presumir muchas cosas. Bueno, entonces se aferra, creo yo, al tipo de cambio. Y bueno, en ese sentido, por cierto, como político lo veo legítimo, lo veo tramposo, francamente, pero sí, pues, si puede presumir una variable macroeconómica, pues esa está ahí disponible, y sí puede hacer un comparativo que le favorece, y lo hace reiteradamente. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, pero un día el destino va a alcanzar al peso, creo yo, y quedan 3 años de gobierno. Creo que López Obrador comete un error grave al presumir y presumir y presumir el tipo de cambio, porque el día que se le caiga, pues ahora sí que no va a poderle echar la culpa a Calderón. Entonces ahí sí va a estar, bueno, pues igual lo intenta, nunca se sabe, pero está esta cuestión. Entonces creo que estamos en un periodo de notable estabilidad nominal del peso, pero reitero, no notable porque sea rara, sino de las que hemos tenido ya en varios momentos a lo largo de la historia del peso flotante, que inició en 95, 94, 95, y que pues estamos ahora en 2022, por cierto, muy notable. Ya vamos para 30 años de peso flotante. Eso es realmente algo a celebrar, y que ha evitado que tengamos crisis de balanza de pagos, porque no hemos tenido ni una desde que el peso se puso a flotar, que es algo realmente para festejar.
Y ahorita que apuntabas de la presunción del tipo de cambio, ahora lo hace ya en una mañanera, ha dedicado una sección así como la de las noticias, ahora también a una de indicadores económicos, y que ha tenido, digamos, especial énfasis en el tipo de cambio. Así que, pues bueno, ahí ya hace como su presunción oficial del tipo de cambio. Y ahorita que apuntabas elementos, Sergio, relacionados con pues los factores que podrían incidir, creo que también vale la pena poner sobre la mesa un factor adicional, y es, me parece, la Reserva Federal de los Estados Unidos. A todas luces, todo parece indicar que será a partir del próximo mes de marzo cuando comiencen a incrementarse las tasas en Estados Unidos, que pues prácticamente se habían mantenido en cero. Y de alguna u otra manera, pues esto tendrá una incidencia sobre los mercados de capitales, y particularmente sobre el mercado cambiario, y específicamente sobre el mercado cambiario mexicano. En este caso, Víctor, ¿tú cómo visualizas que podría, o qué tan fuerte podría ser el impacto para la moneda mexicana? Me queda claro, como bien decía Sergio, que pues el jugar al pronóstico del tipo de cambio puede ser arriesgado, pero con tu bolita de cristal, ¿tú cómo lo ves?
Justamente voy a recurrir a la hada del Ceteris Paribus, ¿no? Pues todas las demás cosas iguales, si sube la palabra mágica de los economistas, ¿no? Pues si sube la Reserva Federal, la tasa de interés en Estados Unidos, pues entonces la gente va a demandar más dólares porque se vuelve más atractivo ese país, dado que tiene menos riesgo, y entonces pues van a querer invertir aquí, no le va a quedar otro banco de México más que pues otra vez volver a subir la tasa, y así nos los vamos a llevar, ¿no? Yo nada más hay unas cosas ahí que quisiera apuntar respecto a lo que dijo Sergio, en lo cual difiero. En el caso, por ejemplo, pues si alguien, sus políticas o lo que haya sido, que sí tiene que ver con el precio del petróleo, pero difiere el factor Trump, pues depreció sustancialmente al peso mexicano, fue Peña Nieto. No él, ¿no? Pero vamos, su administración o el desempeño de la economía en su momento, dado que, bueno, pues como ya dijimos, estamos en un régimen de libre flotación, ¿no? Que son los mercados internacionales los que fijan el valor. Por ejemplo, pues de mediados de agosto de 2014, pues estábamos en los famosos 13 pesos, ¿no? Todavía por ahí, y pues de ahí comenzó una espiral hasta 2016, en donde llegó a los 20 pesos, en los cuales nos hemos mantenido más o menos pues a la fecha, y sí, efectivamente fue cuando llega Trump, ¿no? Que es cuando se dispara sustancialmente el precio, pero realmente cuando Trump no era nadie, ni siquiera figuraba, y todos nos mofábamos, pues que era inverosímil, ¿no? Justamente así como lo del el COVID, ¿no? Y otras crisis que pues no pasan hasta que pasan. Pues en 2014, cuando empieza a subir sustancialmente el precio del dólar, pues Trump todavía era una caricatura, ¿no?
No, ahí estoy contigo, Vic, pero ve el precio del petróleo en 14, es exactamente donde se empieza a caer. Y en eso quiero decir que estoy de acuerdo contigo, es que estamos de acuerdo. Yo entiendo que anules a Trump en 2014, es que yo también. Ves que lo puse Trump y petróleo, pero no, obviamente no todo necesariamente desde el mismo momento. O sea, Trump desde 15, 16, o sea, como tú dices, la precandidatura va agarrando vuelo, gana la nominación republicana, la campaña, pero en todo momento, como tú recuerdas, todos recordamos, el golpeteo a México en todo momento. Y a la hora en que gana, bueno, ahí es una depreciación cambiaria, el día de la victoria electoral, noviembre de 16, y justo el día antes de tomar posesión, deja tú arriba de 20, Víctor. Rozó el 22 pesos por dólar. Entonces, digo, pero curiosamente quiero decirte, esto va a sonar muy chistoso, que sí estamos de acuerdo. Simplemente el fenómeno de Trump, yo contigo, no lo ubico en 2014. Pero ahí sí te pongo el petróleo, sí te pongo sobre la mesa el petróleo. Es más, en 2014 tenemos el cénit, vamos a decirlo así, la cúspide de el momento peñista, porque se acaban de aprobar las reformas estructurales.
Sí, que ese era otro tema, Sergio, ya me lo ganaste, ¿no? O sea, que pues no, justo no, las reformas estructurales para fomentar la inversión y entonces...
Y por supuesto.
¿No? Si seguimos la lógica, pues si se va a fomentar la inversión, entonces demandas más pesos, entonces pues el tipo de cambio debe haber bajado. Y pues, ¿cuál? O sea, con todo y reformas estructurales y todo, no sé qué, pues se disparó,
sí.
¿No?
No, pero tenemos el petróleo. Por eso yo insisto mucho en el petróleo. O sea, puedo estar equivocado en esa variable, yo no digo que no, pero es
que también influye claramente, ¿no?
Exacto, o sea, estamos los dos, por eso te insisto que curiosamente sí estamos de acuerdo en ese análisis. Y te digo, Trump, no lo ubiquemos en 14, estoy contigo. Ya más 15, 16, pero ahí sí, con toda la fuerza y sobre todo ya a medida que se fue convirtiendo, sí, no en un payaso, eso siempre lo fue y lo seguirá siendo, sino en un candidato serio.
En un payaso real con poder.
Sí, en un payaso real, en un payaso con poder. Sí. A la hora en que se ve que va a ganar la nominación republicana. Entonces, todo este... Y su discurso es una constante, como sabíamos. El muro. Bueno, no había manera, ¿no?, de frenarlo. Lo trató de frenar Peña desastrosamente, invitándolo a Los Pinos, una jugada que fue fatal. Lástima que no hacíamos cuentas claras en esa época. Hubiera sido un episodio divertidísimo analizar eso, ¿no?
Sí, yo lo que pensaba es, oye, pues qué tan solo debe estar este cuate, o sea, que solamente le hace caso a Videgaray, o sea, como si Carlos Salinas no le contestara el teléfono, o Cedillo, o algún periodista que ya haya tenido experiencia, si se le hubiera dicho, oye, estás idiota.
O qué tan importante era Videgaray, al revés, ¿no?
¿O qué tan solo? Porque, pues, o sea, digo, yo le hubiera hablado al menos a 5 o 6 personas, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Lo invito o no lo invito, no?
Sí, no, pero bueno, sí, digo, reitero, hubiera sido un programa genial el que nos hubiéramos aventado, pero bueno, el hecho es que el factor Trump no lo minimizó, simplemente lo reubicamos en el tiempo, en 15, 16, el petróleo desde 14, porque el petróleo sí se empieza... más que a recuperar fuerte, estabilizar y luego sí empieza a levantar un poquito en 17. Entonces,
es ya también cuando empieza el crecimiento también de la deuda, ¿eh? O sea, finalmente, pues, digo, se endeudan principalmente afortunadamente en pesos, ¿no? Pero pues también hay un crecimiento de la deuda externa y pues demandas, cambias pesos por dólares y entonces pues, el peso vale menos. O sea, hay varios factores, ¿no? Pero sí, efectivamente, pues, tiene que ver con el petróleo, se acabó. En parte, diría en su momento Peña Nieto, ¿no?, la gallina de los huevos de oro, más bien se la gastaron en gasto corriente y cosas de estilo, pero pues va por ahí, ¿no? También pega.
No, pero es que esto es, a ver, hay que decirlo, Víctor, déjame decirlo, porfa. El gasto desmesurado por el petróleo lo empezó Fox.
Sí.
Con Paco Gil Díaz como secretario de Hacienda. O sea, una persona que parece muy respetable, pero sus fallas tienen todos, y esta es una falla gravísima. El gasto explota, el gasto público, a partir del boom petrolero que inicia con Fox. Sigue con Calderón, se mete el freno con el colapso petrolero de 8-9, pero ya no se puede frenar el gasto. El gasto inercial es potentísimo, lo sabemos los tres, y entonces se abre el déficit. Se abre una vez más endeudamiento. No explosivo, no desmesurado, pero ciertamente empieza otra vez un endeudamiento. Sigue con Peña, pero aparte Peña, Calderón y Fox arrancan otra cosa. Un endeudamiento, ahí sí fuertísimo, desde Fox, ¿eh? Que conste que lo estoy diciendo yo. No, ahora sí que...
Lo bueno es que está grabado.
Eso es injusto, se queda grabado.
Es que todos los gobiernos tienen cosas. Y bueno, esto, el endeudamiento desmesurado no es del gobierno federal, es de Pemex. Entonces tratan de invertir.
O sea, de manera indirecta, ¿no? Porque, pues, ¿cuál es tu activo más valioso? O sea, ¿qué es lo que vas a dejar como hipoteca? Pues Pemex. O sea, porque cualquier otra cosa.
No, pero aquí hay una. No, aquí sí, Vic. Tú tienes el petróleo que es de la nación, pero el petróleo no es de Pemex. Hay que hacer esa distinción. O sea, ya sé que uno es una empresa estatal, pero la cosa es que Pemex no es el petróleo. El petróleo es del Estado mexicano. Entonces Pemex no vale nada. Pemex es un montón de fierros con 3 billones de pesos de pasivos. Y el petróleo, que se cuece aparte, pues valdrá lo que valdrá, pero no es parte de Pemex. Entonces, no, lo que tú dejas en todo caso es el petróleo. Pero Pemex habría que cerrarlo mañana si se pudiera. Sí, sigue pues, pagando hasta los trabajadores. En su momento
era el monopolio, o sea, no hay de otra forma de cómo sacar petróleo. Pues finalmente, lo que dejas en prenda pues son las facturas de ventas de Pemex, ¿no? Básicamente.
Sí, pero entonces quita el monopolio, que era lo que y qué es lo que hizo Peña. Y lo que ha hecho López Obrador es de facto regresar el monopolio. Reitero, López Obrador retomó una estrategia que hizo Fox, que hizo Calderón y que hizo Peña en sus primeros 4 años de gobierno. Apostarle a Pemex, nada más que ya le tocó un Pemex mucho más endeudado, mucho más emproblemado y lo ha hundido más. O sea, realmente ha ido en la dirección equivocada. Reitero, la dirección equivocada, la reversa que metió Peña Nieto en los últimos 2 años la quitó López Obrador y le volvió a pisar al acelerador. Bueno, pues en esas estamos. Ya hemos hablado de Pemex muchas veces en Cuentas Claras, pero lo que voy.
Y no es dudo que perdón, que lo seguiremos haciendo.
sin duda alguna. Pero hay es algo muy, muy curioso. Y si seguimos haciendo Cuentas Claras a fines de 22, de la misma forma en que Víctor nos debe una comida por Bitcoin.
Que pues ya volvió a subir, pero no tanto.
Pues algo ya vendemos.
Es que ahí tenemos que cobrarla entonces, Sergio, cuando veamos que está a la alza, porque si no, creo que nos puede fallar por ahí el pronóstico. Nos está fallando el timing para cobrar esa comida.
Para cobrar la comida. Exacto. Pero vamos a ver a fines de 22, en 11 meses, 10, si yo le atiné diciendo que este año se cae el peso. Ahora, cuando digo que se cae, por favor, a niveles permanentes de 22, 23. Ahorita está en 20, 21. No estoy diciendo que se caiga a 30 pesos o a 25. No. Digo, ahora sí, eso sí ser claro. Pero sí veo un movimiento ya permanente, reitero, que se mueve un nuevo nivel nominal, una nueva intervalo o franja nominal, y ya de ahí no sale, ya no se regresa. Este es lo que creo que va a pasar en 22. Ya lo veremos.
Veremos cómo están nuestras respectivas bolas de cristal. Por lo pronto, hoy que estamos grabando este episodio, estamos sobre los 20 pesos con casi 40 centavos en el mercado al mayoreo, y mucho creo que tiene que ver descontando lo que seguramente en un rato más dirá el Banco de México en torno a la tasa de interés y probablemente subirla. Entonces, pues bueno, por ahí andamos y veremos cómo nos va a lo largo de los próximos meses y ver qué tan acertados o no estuvieron nuestros pronósticos, léase nuestras bolas de cristal. Nos toca cerrar ya este episodio, se nos acaba el tiempo, pero como siempre, gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Sergio.
No, muchísimas gracias por estar aquí, por todo, por nuestros oyentes, todo gracias por ser parte de Cuentas Claras.
Y también me despido. Gracias, Víctor.
No, gracias a ti, Paulina. Gracias, Sergio. Gracias, Adolfo. Y pues sobre todo, gracias a los que nos escuchan.
Así es, como siempre coincidimos en ese agradecimiento a todos los que nos están escuchando. Les recuerdo que lo pueden hacer en todas las plataformas digitales. Esto fue Cuentas Claras. Mi nombre es Paulina Contreras. Nos escuchamos la próxima semana.